Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas aquí en Radio Martí. Esto es Contacto Cuba. Nos vamos directamente hacia el oriente del país, en la provincia de Holguín, el municipio de Vanes. Como hemos venido ofreciendo información desde hace mucho tiempo, vienen ocurriendo acciones contra los opositores pacíficos, los disidentes, miembros de la sociedad civil independiente, que muchos sospechan que sean de manera, vamos a decir, con un propósito definido de desestabilizar a las personas. Han ocurrido incluso intentos para que parezcan accidentes cuando han sido ataques personales contra estos activistas, y así un sinfín de cosas que vienen ocurriendo con ellos. Con Marlon Martorell, de quien es el delegado nacional del Partido Nacionalista Democrático de Cuba, ocurrió algo en su casa referente a el fluido eléctrico. Sufrió cuantiosos daños y él viene aquí a conversar con nosotros. Escuchemos esta denuncia y escuchemos bien, porque después vienen los comentarios de que casi siempre tratan de relacionarlo con cosas accidentales y en muchos de los casos no lo son. Marlon, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Contacto Cuba. Hice este preámbulo porque es prácticamente semanal que tenemos casos parecidos al tuyo.
Sí, hermano, sí, son frecuentes.
Bueno,
este caso se ha dado en el barrio.
Adelante, dime, cuéntame cuándo sucedió esto y todo lo que has podido hacer. ¿Qué sucedió contigo?
Bueno, antes que todo, desearte que tengas un buen día, Felipe. También a todo el colectivo de trabajo de esta emisora. Y desearle lo mismo a todos los patriotas que nos escuchan en Radio Martí.
Muchas gracias.
Una de las pocas vías por las que se logra mantener informado al pueblo de Cuba, pese a que la dictadura castroterrorista, porque todos sabemos que era el Movimiento 26 de Julio, se dedicaban a esto, la bloquea y nos bloquea de disímiles formas también a nosotros. En fin, Felipe, por este medio quiero denunciar que contra mí y mi familia se han venido perpetuando toda una saga de sabotajes en mi hogar. Denunciar que nos han dejado sencillamente sin nada, Felipe. Desde el día 14 de agosto, la policía política, usando algún equipo que emite altas frecuencias en las líneas, en nuestro apartamento nos quemaron el televisor y dos ventiladores de pared, que, aunque estaban apagados, sí estaban conectados a la red y les quemaron el sistema electrónico. Nos quedamos entonces con un solo ventilador que usaba nuestra niña más pequeñita. Nos tocaba sacrificarnos a nosotros, como tú sabrás, por ser padre.
Claro,
pues bien,
claro.
Tú sabes, como sabe todo el mundo, los calores que se pueden desatar en Cuba, hermano, en el verano máximo, en agosto. Ya nos manteníamos en el apartamento porque no nos quedaba de otra. Después, el día 19, nos vuelven a atacar y esta vez nos queman el único ventilador que nos quedaba. Sabíamos que lo que buscaban era desequilibrarnos como familia, como bien dijiste antes, añadirnos una dosis más de estrés y demostrarnos que ellos hacían lo que les daba la gana también aquí en Cuba. Y cuando les daba la gana también, solo que no consiguieron, hermano, lo que querían. Porque si algo tenemos bien claro, nosotros aquí, es que no podemos dejarnos vencer por ellos. Entonces nos cerraron en su empeño. Y en un descuido mío, cuando me siento preparado un trabajo que debía mandar a algunos hermanos de lucha de Europa, en mi acto, pues sencillamente me la quemaron también. Este tercer ataque ocurre el día 21. En fin, hermano Felipe, nos dejaron nuestra casa inhabitable prácticamente.
Claro.
Porque una casa en Cuba bajo estas condiciones es sin lugar a duda inhabitable.
Sí, pero, no, después, y además propenso a que ocurra un accidente eléctrico contra ustedes, algo que atente contra la vida de cualquiera de los dos o de la pequeña.
Claro que sí, hermano. Aquí estamos expuestos a todo. Después, como sabían que no nos quedaba ya nada, me quemaron usando otra tecnología que no conozco, pero que sí sabemos la usan porque se la han hecho a otros hermanos. Por citar un ejemplo, al doctor Dice, con quien mantengo estrecho lazo de trabajo, los tres teléfonos fijos de la casa también me los quemaron. Ya esto ha sido lo último que teníamos. Te dije que reclamé a la empresa eléctrica de Vanes. Te dije que con la mayor de las desfachateces se hizo esta empresa, la de la vista gorda en todo esto. Prácticamente se reían de mí e intentaban engañarme. Te dije que solo tenían registrado de todos los atentados que me hicieron uno de ellos. Te diré que una vez que apelo a la provincia con miles de trabajo, porque este sistema no está diseñado para los pobres, y sí para que los pobres desistan de reclamar, ya que ponen al afectado a viajar a provincia, sabiendo lo que cuesta el transporte particular, porque ellos solo tienen una pequeña guagua que no suple la necesidad del pueblo, y no te cabe otra que coger una máquina que cuesta en vano de 50 pesos para 50 para acá, más otros gastos que tú tengas dentro de provincia. Entonces estos abusadores, cómplices de la policía política, me venían a la demanda también que la hago yo en la provincia. Y de los otros atentados sencillamente no sabían nada. Por lo menos se dicen allí en la provincia ellos.
Claro, claro.
Y este particular, por último te diré, que quise seguir apelando hasta la Nación, pero me fue imposible porque se negaron en vano a darme la dirección de la empresa eléctrica nacional. Yeah. Hermano, tú te preguntarás, ¿y por qué un hombre como yo, activista de derechos humanos, heredado de un partido, se toma este trabajo de reclamar al gobierno imperante en Cuba?
No, está bien, está bien que reclames. Yo siempre le pregunto, por ejemplo, a los opositores, a gente, familiares de presos políticos, si han hecho las gestiones correspondientes, ¿no? Porque nunca debe quedar de parte de la víctima.
Claro, por eso te quería explicar más o menos, y a todo el que tenga está inmaduro, ¿no? Uh-huh. Porque de esta forma no solo acusa a un individuo o una situación o una institución aislada, acuso al gobierno imperante en Cuba, acuso a la dinastía completa junto a la mano ejecutora de la policía política, ¿eh? Okay. Porque ya no es que una persona cometió un error o no, ya es una institución, y después de la institución, cuando reclamo más arriba, entonces está el gobierno que es el que entonces me está violando mi derecho, ¿eh?
Sí, claro.
Entonces, por último, Felipe, para no ser tan extenso, quiero darle las gracias a todos y pedir perdón si los he molestado con el extenso que he sido al explicarle. Quiero decirle que he tratado dentro de lo posible de ser lo más conciso.
No, está bien. No, está bien, Marlon, y que la gente sepa dentro de Cuba, sobre todo. Bueno, fuera de Cuba, cuando que nos escuchan y nos ven por las redes sociales, pero dentro de Cuba, que la gente sepa que está pasando esto al lado de sus casas y a veces no se pueden enterar por el sistema de manipulación que hay de los mecanismos de publicación y demás. Queremos invitarte a que estés con nosotros aquí cada semana, puede ser, con algún tema, y que nos hable después del Partido Nacionalista Democrático de Cuba, que sabemos muy poco, así que te estamos invitando ya para que estés en contacto, Cuba. Los micrófonos de este programa y de esta emisora están abiertos para ti.
Gracias, hermano mío. Gracias a todo también el colectivo de Raúl Martí, y gracias a todo el que se sienta solidarizado con nuestro problema y con nuestra causa. Muchas gracias, hermano.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Nos vamos hasta la provincia de Camagüey, ahí a hablar con el exprisionero político y activista de derechos humanos del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Giovanni Martínez Sepúlveda. Giovanni, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Un abrazo fuerte para ti desde aquí hasta esa ciudad, la ciudad de los Tinajones. Como todos les conocemos, lamentablemente vamos hacia un tema por el que están sufriendo muchos cubanos. Han vuelto los apagones.
Sí, han vuelto los apagones muy frecuentemente. Uh-huh. En todo el centro de la ciudad, en Monte Carlo, donde vivo yo, hay que cocinar a las 4:00 y pico, 5:00 de la tarde, hay que empezar a cocinar porque a las 6:00 de la tarde ya quitan la corriente 3 horas, 4 horas, a veces 1 hora.
¿Sabes si esto es solo en el centro de la ciudad o hay otros lugares más en donde está ocurriendo?
En Saratoga también se está ocurriendo eso, aquí en San Ramón, centro de la ciudad, es lo que me han dicho. Uh-huh. La Vigía, en muchos lugares aquí que voy están quitando la corriente.
¿Explicaciones de las autoridades, no, qué dicen?
No dan explicación de ningún tipo. Por el noticiero lo que dicen es mucha mentira, que hay transporte para Camagüey, para La Habana, pero los transportes locales no las veo, porque tú vas para mañana tempranito a coger una guagua para venir para acá centro de la ciudad y están muy, muy llenas las paradas. Oh. Por eso que estoy diciendo que todo es mucha mentira que dicen los noticieros.
Claro.
Estamos viviendo en un país de mentiras también.
Claro, también.
No, yo veo poco el noticiero, pero...
Y en el Noticiero Nacional tampoco, porque yo estuve revisando y después que conversamos sobre el tema, estuve revisando la prensa oficial, sobre todo en los periódicos locales, ¿no?, de provincia, y aparece muy poco. En dos provincias, por lo menos, donde hay bastante afectación de la electricidad, como en Holguín y en Cienfuegos, y en la prensa oficial no aparece absolutamente nada sobre esto.
No aparece nada, como un efecto, pues noticieros no explican. ¿Por qué están quitando la corriente? Si explicaran que hay algún defecto en la termoeléctrica, que está pasando con el petróleo, que está pasando algo, está en reparación, ya uno dice, no, está en reparación, es verdad. Claro. Ya uno se cae la boca porque es verdad que hay veces que cuando se jode algo hay que arreglarlo. Eso es entendible.
Claro, claro.
Pero es que no le explican al pueblo qué es lo que está pasando. Como mismo le dicen al pueblo que vienen no sé cuántos transportes para Camagüey, La Habana, Holguín, para nada. Pero por lo menos en Camagüey no hay transporte. Hay guagua, pero las guaguas siempre están muy llenas, llenas de personal, que yo quisiera que tú estuvieras aquí para que tú veas que no me puedes subir a una guagua. Yo después te voy a mandar dos o tres fotos de las guaguas como están. Ya cómo se ponen las guaguas, que no hay que se suba una guagua.
Yo estuve en Cuba hasta hace 5 años y creo que no ha cambiado absolutamente nada. A veces tardaba hasta 24 horas para poder llegar desde Holguín hasta La Habana. Eso no ha cambiado mucho, en mucho tiempo.
No.
Giovanni, quería preguntarte, ¿tuviste tú algún tipo de incidencia cercano a las pasadas elecciones? Vamos a llamarle, de todas maneras hay que llamarle de algún modo. La gente le está llamando farsa electoral, le están llamando mentira. Y, bueno, de todas maneras, periodísticamente hay que darle un nombre para que la gente nos entienda, ¿no? En estas pasadas elecciones, ¿cuál fue la dificultad que tuviste con las autoridades?
Bueno, mira, a mi casa fueron con las boletas para votar. Yo apenas cogí la boleta, porque estaba yo, mi mamá estaba atrás de mí, yo rompí mi boleta la rompí yo. Se la entregué a la muchacha, la FCR, una buena persona, no tiene nada que ver con mi política, no tiene nada que ver con este país, solamente era FCR. Yo leí los papeles de mi mamá y a mi mamá dice que ellos no van a votar. Ellos no le dijeron a la FCR que no van a votar, yo no fui a votar, no hubo nada. El día antes de las elecciones, yo estoy en el centro de la ciudad, en el Café Ciudad, tomándome un café, tomándome una cerveza con una amiga mía, conversando. Cuando yo salgo, veo que tengo seguimiento. Me doy cuenta porque miré para atrás y veo dos hombres.
¿De civil?
Salgo de ahí, de civil. Llego al Servi, me escondo detrás de un muro, ellos me pasan por al lado. Cuando me pasan por al lado, ellos, yo le digo, ¿cómo están ustedes, señora? Buenas noches. ¿Quieren irse a tomar cerveza o una cerveza conmigo? Ah, lo joda, estoy moviendo con ellos, riéndose. Me llevo con ellos se ríen conmigo. Y me dice, mira, Sepúlveda, nosotros tenemos seguimiento contigo, pero yo sé que tú eres un muchacho pacífico, que no estás en nada. Le digo, no, pero sí, en la vida real yo no estoy en nada, pero tenemos que conversar contigo. Le digo, ¿de qué tienes que conversar? Converse conmigo aquí. Al momento, había un carro particular, un lado particular blanco. Me monté en el carro, me llevan para la tercera unidad. Yo me quedé sentado ahí, yo pensé que me iban a dejar sentado. Bueno, me metieron en una celda. Yo empecé a decir cosas y cosas y cosas. Me quedé desnudo en cuero, afuera en el lobby. Me dijeron, ¿por qué yo hago eso si es una medida profiláctica para que yo no haga nada? Le digo, pues si es que yo no voy a hacer nada, ni te voy a grafitar, no te voy a hacer nada, porque yo estoy preso domiciliario y no puedo estar haciendo supuestamente cosas, porque no porque miedo a la prisión, porque yo no miedo a la prisión, no lo tengo, sino es por mi madre, la tengo muy enferma. Ya me dejaron hasta ahí, entonces tranquilo. Al otro día me sueltan 9:00 de la mañana. Yo dije, quiero una explicación, a ver, ¿por qué me están deteniendo? Claro. ¿Por qué esa detención si yo no estoy haciendo nada? Estoy fuera del grafito, estoy quitado de poner cartel, porque cuando golpea por culto me faltan todos los dientes. Ellos, la gente de la ciudad, sí se rieron, toda esa bobería, todos los teque que dan ellos, toda la muela, como yo siempre le he dicho, la muela es lo mismo, la muela, ya, no más nada, no voy a firmar nada, lo tengo haciendo un papel, me soltaron. Ya resultaron como a las 10 de la mañana, mi mamá, cuando yo pensé que estaban rogados, estaban preso de nuevo, yo no llamé a Jordan, porque a mí me da pena llamar a Jordan con 99, porque no tengo dinero de celular, los negocios están muy malos. Y hablaba con Jordan a ver si me puede pasar un peso, a ver si hablaba con Berto, a ver si me recargaba, pero no es posible, no me da pena yo llamarlo a él. Entonces, toda la noche, yo salí y yo le grafité Camagüey entero. Camagüey entero le grafité. Jamás que nunca, sí. Yo sé que esta grabación me la están cogiendo, ya que me vengan a buscar, porque a mí me da lo mismo todo. Yo sí le puse a él en Camagüey, en el centro de la ciudad, más de 20 o 30 carteles le puse.
¿Qué decían los carteles? ¿Qué decían los carteles? Ya que tú lo dices,
abajo el régimen de Castro, no más represión con el pueblo. No dejen de quitarme la corriente, queremos transporte, queremos libertad de expresión, libertad del le puse, porque yo no sé escribir mucho del YouTube, del Facebook.
Claro, libertad de expresión, claro.
Lo más que le puse es libertad de expresión. Claro. Está bueno ya de represión en el centro de la ciudad, con los civiles, con la gente que están caminando. Yo voy caminando, a mí no me quieren en el centro del pueblo, no sé por qué. Yo soy traficante de drogas, pongo bomba, pongo algo, no me quieren en el centro de la ciudad. Sí, yo vivo de estar revendiendo una ropa, que esto, con lo otro, que te falta.
Y es ilegal, de todas maneras. Es ilegal echarte de ahí, así que...
Es ilegal, pero
claro.
Para ellos no hay nada ilegal. Para ellos todo es legal.
Son los dueños. Ellos votarme del centro. Son los dueños por ahora.
Ellos, por ahora.
Giovanni. Claro, Giovanni, te estamos invitando a que estés con nosotros en la próxima semana. Vamos a estar conversando y vamos a hacer un poco más de contacto contigo ahora que hemos logrado esta comunicación, para que nos cuente qué está pasando en Camagüey y nos sigas hablando de tu lucha, que es totalmente pacífica y que es legal en cualquier parte del mundo, excepto en un sistema autoritario y cerrado como el cubano. Gracias.
Gracias. siempre estoy en contacto con ustedes, ¿oíste?
Amigos, y aquí finalmente en Contacto Cuba, nos vamos hasta La Habana para hablar con el activista y opositor pacífico Ahmed Báez Ramos. Ahmed, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Sabemos que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, está bajo un, podemos decir, un fuego graneado en toda la isla, en Santiago de Cuba, en Camagüey, nos acaba de decir alguien también, y en La Habana, con represión contra los opositores, algunos de ellos detenidos. ¿Qué nos puedes decir ahí en La Habana? ¿Qué sabes de la detención de Saqueo y demás que habían sido detenidos hace poco?
A ver, lo que sé de Saqueo es que Saqueo, Ismael y María se encuentran detenidos desde hace más de 24 horas en el centro de detención del Vivac. Ellos están plantados en huelga de hambre por su arbitrario arresto. Y bueno, se supone que si ya están en el Vivac, deben acusarlos. Llevan más de 24 horas, ya deben ser acusados de algo. Aunque todos sabemos que este régimen al final nos tienen varios días y después nos sueltan sin ningún procesamiento adecuado según las propias leyes de ellos, porque los que tienen establecido eso son ellos mismos. Y efectivamente en estos últimos días hemos notado una represión, un aumento en la represión y en la violencia en que se están generando estas detenciones. Por ejemplo, miren, en enero aquí en la capital, le estoy hablando, hubo 6 detenciones. Ya en febrero hubieron 12 detenciones, es decir, un aumento casi un 50%. Y en lo que va ahora de marzo ya llevamos 10 detenciones en la capital.
Sí, y nada más en los días de marzo que llevamos. No, sí.
Exactamente.
Ellos mismos violan la ley de procedimiento penal, el código penal, todo. En el caso de las detenciones es significativo. Yo recuerdo hace muchos años uno de los... más significativos en ese sentido fue el supuesto procesamiento que había contra el abogado René Gómez Manzano. Lo detuvieron por 2 años, no le hicieron juicio y al final de los 2 años le hacen un juicio espurio totalmente y lo liberan sin más allá y sin más acá y sin más explicaciones. Creo que también al doctor Darcy Ferrer, el difunto Darcy Ferrer, también le hicieron algo así, un juicio a última hora, le echan la cantidad de tiempo que llevan detenidos sin juicio y sin poder defenderse y inmediatamente los liberan. Así que la lógica aquí no es la que predomina, y menos en el caso de, como decía con el entrevistado anterior, en el caso de los un sistema autoritario y cerrado como el cubano. Ayer en Santiago de Cuba, 2 mujeres, la esposa y la nuera de Ovidio Martín Castellano, salieron a la calle a protestar con una sábana, con un cartel pintado, y por lo menos pudieron protestar y llamar la atención, ¿no?, de la gente e incluso de las autoridades. Las atendieron al final, pero de muy mala gana. Tu trabajo con los audiovisuales de la Unión Patriótica de Cuba, ¿cómo has asumido esto últimamente? ¿Tú tenías formación ya de realizador audiovisual, algo así?
A ver, yo soy un poco autodidacta y poco a poco, es decir, aprendí a editar lo básico prácticamente solo, y después con el hermano, desgraciadamente ya desaparecido, Arcelio Molina, Chely.
Con Chely.
Fue el que me pulió en este sentido, sobre todo desde el punto de vista de estas ediciones sociales, políticas, que tienen que tener un contexto, ¿me entiendes lo de ellos?
Claro, claro.
Pero no es lo mismo editar, es decir, cosas que a lo mejor yo podría editar para mí, personales, que editarle una cosa que va a salir al mundo y más donde queremos demostrar lo que hace este régimen dictatorial.
Claro. No, y después incluso, porque funciona así, ustedes la ponen en las redes sociales y después esas mismas grabaciones, filmaciones entran a Cuba de disímiles maneras, clandestinas siempre, pero siempre llegan los cubanos y es bueno que tenga toda la información posible. De todas maneras, no te preocupes mucho, son cosas de urgencia y son cosas que están pasando ahora mismo y la gente prefiere tener el material en la mano, aunque no sea con una calidad súper profesional, ni mucho menos. Así que lo que te aconsejamos es que sigas superando y sigas pensando en todo esto. De las cosas que has editado, ¿cuál te ha gustado más editar o te ha impactado? O no sé si tienes alguna anécdota que contarnos sobre esto.
A ver, sí, a mí lo que mi formación, más bien, yo soy graduado de electrónica, uh-huh. Mi formación es más bien tecnológica, y exactamente lo que me gusta es la edición. Anécdotas hay, sí, tenemos muchas, sobre todo cuando todavía no estaba dedicado por entero, es decir, editaba, pero también estaba mucho tiempo haciendo las actividades en la calle, todas estas traquimañas que tenemos que hacer para poder salir al final con la información y que no nos las quiten, y a veces íbamos a hacer una actividad pacífica y teníamos que estar escondidos o yo por una esquina tratando de grabar la actividad, y después, por supuesto, corriendo, porque usted sabe que si nos cogen con los equipos, así, enseguida lo vamos a perder todo. De hecho, ya el año pasado a mí me quitaron 3 laptops, 2 discos duros, una serie de cosas, un registro igual ilegal, sí, un registro ilegal que nunca dieron nada, estuve más de 72 horas detenido, igual sin nada, sin ningún procesamiento, como les gusta a ellos, como ellos quieren.
Es así, lamentablemente. Ahmed, de verdad, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba por primera vez, ¿no? Y esperemos que no sea,
sí, por primera vez,
que no sea la última vez. Estás invitado a que participes con nosotros en el programa y comentando para los cubanos dentro de Cuba, sobre todo, las cosas que ocurren por los lugares donde vas, principalmente en La Habana. Un abrazo.
Oye, igual para usted, hermano. Gracias a ustedes por la preocupación.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.